A partir de este momento en Radio Sintonía se abre una ventana dedicada a la música clásica. Intermezzo, presentado por Álvaro Moro Lorenzo.
Buenos días a todos. Buenos días a todos, radio oyentes de Intermezzo en Sintonía y de Radio en Sintonía. Llegamos otro día más a otra entrega de Intermezzo en Sintonía y de una manera un tanto especial. Como siempre, intentamos que sea especial, sobre todo porque, como vengo repitiendo tantas veces, a la hora de aprender y también a la hora de aprender música, es importante siempre aportar algo de especial, algo de nuevo. Y es que hoy vamos a hablar un poquito de la inspiración de los compositores a la hora de componer acerca de un tema que de un tema en común, que es la Navidad. Pues las actuales canciones de Navidad, los actuales productores, compositores y cantantes no son los únicos que se han inspirado en la Navidad para crear, para hacer sus creaciones, para hacer su música, sino que también los grandes compositores del pasado, como Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel, Benjamin Britten o incluso Piotr Ilich Tchaikovsky, han compuesto piezas que tienen cierta relación con la Navidad. En el caso de Bach, pues su oratorio de Navidad; en el caso de Benjamin Britten, pues la ceremonia a Ceremony of Carols, la ceremonia de villancicos; en el caso de Händel, sí es cierto que no tiene que ver ciertamente con la Navidad, pero sí que la primera parte de su oratorio, El Mesías, sí tiene cierta relación con la época navideña, porque El Mesías es una especie de gran oratorio donde se describen las varias escenas de la vida de Jesús, y en la primera, pues claramente están emplazados todos los la Anunciación y todos los eventos que se festejan, sobre todo desde el punto de vista de la religión católica, en Navidad. Y después Tchaikovsky, El Cascanueces, que tiene también cierto trasfondo navideño. Pero el programa de hoy empezaremos pues con una vista un poco cronológica, y empezaremos con el primer audio, con la entrada imponente del oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach. Así empieza el oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach, sin duda, como todas las obras de Bach. Hay una cosa que tenemos que decir, es que Bach es quizá uno de los grandísimos compositores de la historia de la música. Los demás lo son, claramente, y yo no estoy aquí para destronar a nadie. Pero sí es cierto que Bach, como compositor y como padre, en cierto sentido, de nuestra música, tiene una importancia fundamental, sobre todo porque era un grandísimo conocedor de la técnica compositiva, y eso se demuestra en sus obras, que sus obras son claramente una obra de ingeniería musical. De hecho, hay muchísimos estudios que se plantean que si Bach llegó a ser incluso un matemático, porque hay muchísimas relaciones matemáticas dentro de sus piezas, y también relaciones matemáticas como por ejemplo las variaciones Goldberg, que son 33 piezas divididas cada uno en grupos de tres, que tienen que ver con la Santísima Trinidad, y que incluso después, en ciertos compases, en el compás 33 pasa algo. ¿Por qué? Porque es la edad con la que murió Jesucristo. Pues bueno, esa es la historia de Bach y el significado dentro de sus piezas. Pero en este caso estamos hablando del oratorio de Navidad. En la traducción dice así: alegraos, cantad felices, alabad este día, alabad lo que ha creado el Altísimo. Y sí, la música cumple en cierto sentido, y sobre todo en la sociedad donde vivía Bach, cumple la función de ilustrar y de ejemplificar un tipo de escena y levantar ciertos ánimos, porque ya la música desde la antigüedad, la música tenía cierta función, sobre todo que ya estaba investigada, para suscitar determinados ánimos dependiendo de los hechos que habían ocurrido. Si había una victoria militar, pues sabían qué escalas, qué tonos se debían de tocar, y si había habido un desastre militar también, para levantar el ánimo de la gente. Pues en esto, esta es la historia de la música. Esta manera de ver la música se ha ido perfeccionando a través de los siglos, hasta que en el siglo XVII, finales del siglo XVII, nace nada más y nada menos que Johann Sebastian Bach, para decirnos que, para venir una vez más a asegurar la posición de la música en este sentido. Y es que también hay que decir varios datos de Bach. Y es que una de las, no anécdotas, pero sí es cierto que uno de los capítulos más interesantes, uno de los capítulos más interesantes, bueno, interesantes de su vida, es cuando llega a caminar 400 kilómetros a pie para conocer a un grandísimo organista de su época, a Dietrich Buxtehude, que perdónenme, pero siempre lo he pronunciado así. A veces son deficiencias de cuando uno es un poco autodidacta de pequeño y ya confunde los apellidos. Bueno, camina 400 kilómetros a pie y se ausenta durante 3 meses de su trabajo como compositor en un estado para ir a conocer al organista Dietrich Buxtehude, cuando él contaba cuando estaba todavía en la veintena de años. Así que ustedes imagínense, hay estudiosos que todavía siguen investigando de si ese viaje se dio o no se dio. Pero lo cierto es que la producción de Bach es a cada cual pieza más muchísimos adjetivos, podríamos decir. Yo les dejo que le pongan un adjetivo al inicio de este oratorio de Navidad, porque además el oratorio de Navidad está compuesto de 6 cantatas. Una cantata es una pieza de relativa brevedad, digamos que unos 30 minutos más o menos. La más larga o más corta. Estas obras están dedicadas sobre todo a narrar determinados sucesos. Pueden ser cantatas de tipo religioso, como es en este caso, que son 6 cantatas que después se reunieron para crear el oratorio de Navidad, o cantatas que no tengan que ver con ningún evento religioso, como puede ser la cantata del café. La cantata del café la compuso Bach y es alabando las maravillas del café, una cantata muy simpática y muy interesante. La cantata del café, yo le compuse una canción al aguacate, así que no soy el primero que le compone una obra para alabar determinados sabores. Pero bueno, seguiríamos hablando de Bach o de cómo logró componer más de 1000 obras teniendo 21 hijos. Pero bueno, vamos allá con la siguiente pieza para hacer nuestro recorrido navideño.
Such a child is born.
Acabamos de escuchar una de las piezas que componen el oratorio de El Mesías de Händel. El oratorio del Mesías, en el oratorio del Mesías está ubicada una de las grandísimas piezas, una de las grandísimas piezas. El oratorio del Mesías en general lo es, pero más conocida, como estoy hablando de El Aleluya. No hace falta que diga, no hace falta que pongamos la melodía para comenzar a tararearla. Pues de ahí viene el Aleluya de Händel, que pertenece al oratorio El Mesías. La pieza que nosotros acabamos de escuchar ahora pertenece a este oratorio El Mesías, donde se relata la vida de Jesús, y en este caso esta pieza se está cantando "Ha nacido un niño". Podemos ver, incluso comparar, dos estilos completamente distintos de dos compositores que vivieron prácticamente en la misma época. De hecho, nacen en el mismo país. Händel nace en Alemania en 1685. Y al igual que Johann Sebastian Bach, que también nace en Alemania. Sin embargo, Bach sí morirá en Alemania en 1750, pero Händel fallecerá en Londres en 1759. Y lo cierto es que el estilo de Bach y el estilo de Händel son dos estilos completamente distintos, también debido a la formación y a la vida que cada uno llevó. Parece ser que son dos grandes compositores que vivieron unas vidas completamente opuestas y nunca se llegaron a conocer. En el caso de Bach, tenemos un estilo muchísimo más recargado, muchísimo más sesudo, a veces hasta muchísimo más alemán. Pero en el caso de Georg Friedrich Händel tenemos un estilo más inglés. Sobre todo a finales de su vida podemos decir que el barroco al que pertenece Händel es el barroco inglés. De hecho, claro, él se va a Londres y es donde tiene su gran éxito como compositor de ópera. De hecho, cuando su Rinaldo obtiene el éxito en Londres, es cuando finalmente decide afincarse allí. Una cosa bastante curiosa es que Georg Friedrich Händel fue nombrado maestro de capilla de la corte del elector de Hannover, que es un puesto que él abandona cuando se ve obligado, cuando se marcha a Inglaterra. Sin embargo, después, la suerte, dos años más tarde, el antiguo patrón suyo, el elector de Hannover, fue coronado nada más y nada menos que rey de Inglaterra, con el nombre de Jorge I, y entonces Händel reanuda la relación con él. De ahí tenemos que aprender que siempre tenemos que quedarnos a bien con la gente, nunca se sabe qué es lo que puede pasar, ¿no? Sin embargo, después la cosa no fue muy bien, porque quebró su compañía de óperas, y entonces fue cuando finalmente se dedica a la composición de oratorio, que es cuando data el oratorio del Mesías de 1741, que es cuando vienen después los grandísimos oratorios de Händel: Sansón, Belsasar, Judas Macabeo, Salomón y Efta. Bueno, grandísimas obras de la música, y si seguimos hablando de Händel, nos van a dar aquí de las tantas. A los 17 años Händel fue nombrado organista de la catedral de Halle, que fue donde él nació, así que fue también una especie de prodigio. También hay que tener en cuenta que, menos mal que nunca le hizo caso a su padre, porque si no, no hubiésemos tenido al Mesías, no hubiésemos tenido las grandísimas óperas que compuso, puesto que Händel hubiese ejercido el derecho. Pero nos libramos de eso y tenemos hoy en día a uno de los grandes compositores de la historia de la música. Pero vamos allá con las siguientes piezas, que vamos a hacer un salto temporal de bastantes años.
Oh,
Bueno, se pueden dar cuenta de la diferencia abismal que hay entre las piezas que estamos escuchando hoy. Todas, no todas en cierto sentido, pero sí el elemento de unión entre ellas es la Navidad, la celebración navideña. Se pueden dar cuenta de cómo pueden tratarse de maneras tan distintas por distintas personalidades, y seguimos hablando de grandísimos compositores. En este caso estamos hablando de Benjamin Britten, uno de los grandes de la composición, un grandísimo compositor británico, sobre todo que también fue el autor de lo que él quería que fuese como la ópera por excelencia en Inglaterra, que era Gloriana, ópera que tuve la oportunidad de ir a ver al Teatro Real y que fue sinceramente un espectáculo impresionante, una música que con ciertas influencias del barroco inglés, pero que conserva también un estilo y una personalidad inigualable. En este caso, lo acabamos de escuchar ahora en el segundo número de la Ceremonia de Villancicos, Opus 28, en inglés A Ceremony of Carols. Espero haberlo pronunciado bien. Es muy interesante analizar también el tipo de instrumentación, puesto que casi siempre hemos escuchado música para orquesta con determinadas variaciones también, porque la música para orquesta que hemos escuchado hoy proviene del barroco, que tiene una instrumentación ligeramente diferente, bueno, bastante diferente con respecto a la música del clasicismo, después con respecto a la música del romanticismo, pero también en este caso los compositores en el siglo XX ya empiezan a buscar nuevas maneras de expresarse, nuevos grupos instrumentales. Y en este caso, esta Ceremonia de Villancicos, Opus 28, de Benjamin Britten, está compuesta para coro y arpa, que es lo que nos da precisamente esa pequeñez, pero también grandez. Esa grandeza es bastante complicado de describirlo. Que también el arpa es un instrumento tan delicado que cuando se trata en la música para orquesta tenemos que tener mucho cuidado, depende de con qué instrumento la mezclemos. El arpa es la que nos aporta esa calidez. Por eso también tiene un tan buen maridaje con el coro femenino que se escucha, con las voces agudas, que es lo que nos finalmente parece que es como si estuviese cayendo la nieve, ¿no? Es una cosa brutal. Pues este Britten, sin embargo, no toda la obra de Britten es maravillosa. Sí, es maravillosa, pero digo desde el punto de vista de temática. No todo es Navidad y felicidad. Una de las grandísimas óperas de Benjamin Britten es Peter Grimes, que su temática es un tanto controvertida. Yo les aconsejo que vayan a su que busquen, incluso puesto que Peter Grimes versa sobre un pescador con tendencia homosexual que tiene también una peligrosa afición por los chicos jóvenes, así que se podrán imaginar que la sociedad en la que se interpretó Peter Grimes en 1945 no recogió muy bien la acogida de esta obra. Sin embargo, es una de las grandísimas óperas de Benjamin Britten, y además hay que decir que era una época en la que la ópera estaba empezando a dejar de ser compuesta. Britten también fue un compositor precoz, ya que él compone la Sinfonía Simple, que es un recopilatorio de muchos temas que él escribió entre los 9 y los 13 años. Así que ustedes imagínense, hoy estamos hablando de talentos también de la infancia. Hay una cosa, una anécdota bastante interesante que se aleja un poquito de lo que estamos hablando hoy, pero cuando Susan Sarandon tiene que anunciar la nominación de cierta película a los Globos de Oro, él habla de el curioso caso de Benjamin Britten, pero que realmente es el curioso caso de Benjamin Button. Pero bueno, puede establecerse cierto paralelismo entre la vida de Britten y Benjamin Button, que Britten nace hecho un compositor y que a medida de que avanza su vida, sus obsesiones quizá tornan más hacia la juventud. Bueno, divagaciones. Vamos allá al siguiente audio. Acabamos de escuchar ahora un fragmento del Cascanueces de Tchaikovsky, que ya hemos hablado en otra ocasión del grandísimo compositor ruso, que también tuvo una vida ciertamente un tanto controvertida. Repasamos que uno de los grandísimos, bueno, hablamos también del mecenazgo que ejerció Nadezhda Fomek, que fue la que le dijo a Tchaikovsky que ella le financiaría su carrera, pero el contrato era que nunca se verían. Así que ustedes imagínense, si esto pasa hoy en nuestros días, seguramente no lo aceptaríamos, porque a lo mejor estaríamos juzgando a alguien de Faishin, seguramente. Pero bueno, este es el Cascanueces, una obra también de temática navideña, que fue una colaboración entre Piotr Ilich Tchaikovsky y Mariusz Petipa, que fue el que creó la coreografía y el que le dio a Tchaikovsky unas bases muy estrictas para que él escribiese su obra. Lo que vamos a comentar hoy acerca de esta pieza es que Tchaikovsky, a pesar de que sea una de las piezas más conocidas, uno de los ballets más conocidos de este grandísimo compositor ruso, hay que comentar que él no estaba contento con su trabajo y que no vivió para ver el grandísimo éxito que tuvo esta obra, con de arrollador incluso. También hay que comentar que en el ballet y en la adaptación que se ha hecho para niños no está presente escenas que estaban presentes en el libro donde se basa esta obra. Por ejemplo, una sangrienta batalla entre ratones y el cascanueces, que claro, eso hoy en día no, si ya antes no lo dejaban poner, imagínense ahora, hoy en día sería imposible ver una cosa del estilo. Pero bueno, hemos llegado al final del programa de hoy y escucharemos por último el inicio de nuevo para despedirnos hoy. Bueno, llegamos al final del programa con el inicio de este grandísimo oratorio, que sin duda levanta los ánimos de una manera brutal. Es una reflexión incluso acerca de las fiestas navideñas, el coro, que es cantar en coro. Cantar en coro pues es cantar unidos y que dejar un poquito atrás los males que que nos acechan y que incluso nos preocupan. Esa, así es la música, así es incluso el inicio del oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach, que nos anima a mirar de cierta manera los problemas, y tendríamos que celebrarlo también como se hacía en su época, que eran todos juntos cantando esta maravillosa melodía. Pues no nos queda otra que despedirnos de este año, que nos ha introducido aquí en Radio Sintonía, y esperemos que siga teniendo muchísimos años más esta maravillosa colaboración. Y nos despedimos con el oratorio de Navidad de Johann Sebastian Bach. Muy feliz año nuevo y muchísimas felicidades en esta Navidad. Un fuerte abrazo.